Bueno, son las 15:17 y esta hora la comenzábamos hablando acerca de la evaluación educativa que se está produciendo hoy. Hablábamos con Eduardo Sacheri, el periodista y docente, escritor y docente. Y hablando acerca de los contenidos de la educación, también es muy interesante ver qué es lo que o cómo se integra la educación con los empleos del futuro, ¿no? Con la conformación del mercado laboral que se viene, ¿no? ¿De qué manera los chicos van a poder acceder a un primer empleo si no saben primero hacia dónde va el mercado laboral? Bueno, este fue uno de los temas principales, o uno de los temas que más se abordó en el coloquio de IDEA que tuvo lugar la semana pasada. Este, y también la manera de integrar distintas capacidades y también diversidad de grupos, ya sea de género, de mujeres, de distintas edades. Bueno, y esto fue una de las cosas más elogiadas por quienes participaron en este coloquio de IDEA, que estuvo presidido por Sergio Kaufman, quien es también presidente de Accenture Argentina, que es una compañía que contrata, que tiene empleados a 8.000 personas aquí en la Argentina, entre ellos la mayoría son jóvenes, y bueno, tiene también un sistema de integración con las mujeres que es bastante interesante y moderno, y por eso estamos en comunicación con Kaufman. Diego Scott y María Julia Oliván los saludan, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, María Julia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esto sobre el empleo del futuro que se habló en el coloquio de IDEA, me gustaría que nos cuente, según los estudios que estuvieron realizando, a qué cosas hay que prestarle más atención y bueno, por dónde va a ir el mercado laboral de acá a un par de décadas.
Y yo te diría que es un mundo ya hoy, un mundo de conocimiento, ¿sí? O sea, las empresas que más están al frente emplean a gente no tanto en la actividad rutinaria, sí, tanto administrativa, una persona que hace cuentas a pagar o que atiende un mostrador, o industrial repetitiva, sino mucho más asociado con el conocimiento. Cuando mirás la evolución del empleo, tomamos la base de Estados Unidos porque tiene estadísticas de empleo que nos permiten analizar más finamente y porque de alguna manera marca tendencia en el mundo, el empleo asociado al conocimiento es más que el empleo industrial y el empleo administrativo juntos, ¿sí? Uh-huh. Y por empleo industrial, ojo, que hay conocimiento que está en la industria. Yo estoy hablando de la parte más repetitiva, ¿sí? Uh-huh. Un almacén, etcétera, porque eso va automatizándose cada vez más. Entonces, la lucha por el conocimiento, y yo festejo, más allá de que genere debate todo este tema de las evaluaciones y el tema, todos los temas educativos que estamos discutiendo, que ese debate es bueno, porque hasta ahora lo único que aparecía en la tapa de un diario de la educación es cuando había una huelga, y tenemos que debatir mucho más porque se nos juega el futuro en la educación, o sea, y no es palabra políticamente correcta, estoy convencido que se juega el futuro y esas son esas cosas que no puedes mirarlas en el corto plazo porque tardan muchísimo en cambiarse, pero también una vez que las tenés en mala situación, cambiarla es enorme y el mundo evoluciona hacia ese lado. Hoy la pelea en el mundo de cualquier empresa es por talento, o sea, esa es la... El capital cada vez más es capital de talento. La discusión del capital monetario creo que está un poco vieja. Si mirás las 10 compañías más grandes del mundo, 8 de las 10 tienen como activos de conocimiento, no tienen activos físicos, no tienen algo que puedas tocar. Y ese es el mundo en el que estamos.
Y las escuelas o la educación que tenemos hoy en Argentina, pongámosle que en el estado que está funcionara bien, ¿brinda esos conocimientos o tiene que haber un cambio de matriz educativa para adaptarse a este nuevo tipo de conocimiento que buscan las empresas?
La estructura educativa que tenemos hoy fue pensada en todo el mundo en el siglo XVI y XVII, ¿sí? Y sin grandes cambios sigue igual. O sea, si traigo a alguien del año 1700 y le muestro los autos en la calle, los teléfonos, la computadora, no entiende nada. Ahora lo siento de vuelta en un aula y va a ser bastante parecido a lo que veía en 1700, ¿sí? Uh-huh. Suena duro, pero es básicamente la realidad. Entonces hay que repensarlo. Ojo, los docentes hacen falta y hay excelentes docentes. Yo soy, digamos, un producto de la educación pública. Hice primaria, secundaria y universidad en la escuela pública y estoy enamorado de eso, del sistema argentino que permite acceder a todos. Ahora, el mundo lo está repensando, nadie tiene la solución, pero no podemos darnos el lujo de no por lo menos pensarlo, discutirlo e innovar sobre eso.
Claro, además me parece que la reacción a todo de lo que está sucediendo hoy con la evaluación es como que el único cambio que puede haber en la escuela pública es su desaparición. No, en la escuela pública puede cambiar por dentro, sí, puede cambiar sus contenidos, puede cambiar la forma de enseñar y que se apunte a saber dónde estamos para que eso cambie. Viste, el único cambio posible no es quieren hacer desaparecer la escuela pública.
No, yo creo que es una actitud defensiva. O sea, yo creo que al revés, creo que la escuela pública tiene que crecer. De hecho, en los últimos 20 años lo que ha ocurrido es que avanzó la educación privada. Y no tengo nada con la educación privada. Está perfecto y creo que es un ecosistema, el público y privado, que funciona bastante bien. Ahora, la educación pública es la herramienta de movilidad social en la Argentina, y sin movilidad social, yo digo siempre, o tenemos un pacto real entre todos, que va desde el empresa, gobierno, sindicato, docentes, todo, para replantear y dar, revalorizar socialmente la educación como herramienta de movilidad social, o vamos a seguir construyendo paredes. O sea, porque esta economía del conocimiento excluye más al que no sabe.
Claro.
O sea, ya no es simplemente lo bonito del saber, que yo lo valoro mucho y me gusta leer y todo, es una herramienta de inclusión o de exclusión según como la manejemos, y en una sociedad que va a estar, digamos, dividida por el conocimiento, no podemos el lujo de no discutir seriamente.
Y el que no sabe aprender también. No,
y aparte aprender es, digamos, antónimo de ser conservador y mantener el status quo. O sea, una manera de hacer eso es decir, bueno, no queremos que nadie nos observe ni nos evalúe ni nos sugiera ningún tipo de posibilidad de mejora. No, es todo lo contrario a lo que hace una persona que progresa y que avanza, ¿no? Y que se educa. Hay otro aspecto que se conversó en el coloquio de idea y que me parece bien interesante y novedoso, que tiene que ver con la participación o con la puerta que se abre a partir del mundo digital en relación al trabajo y las mujeres, ¿no? Hay muchas disparidades de género que todavía persisten aún hoy, pero a futuro la cuestión digital va a permitir que la mujer se incorpore aún más en los empleos del futuro. ¿Esto es así?
Es así. De hecho, yo en la apertura del coloquio de idea, que entre paréntesis, creo que hay un estereotipo del empresario, creo que está viejo, del empresario conservador, del empresario no innovador, y creo que hay una nueva camada de empresarios. De hecho, fíjate, la agenda del coloquio es una agenda de innovación, de cosas nuevas, de lo social, de la educación en serio y de la diversidad de género. Y empecé con una foto, que era una foto de empresarios, en la que estaba yo mismo,
sí,
de 150 empresarios responsables de las principales empresas del país, donde había 4 mujeres, ¿sí?
Claro.
Y digamos, eso, en las universidades tenés 60% de mujeres recibiéndose, que encima se reciben en un año menos, en promedio que los hombres, un año menos, y con notas significativamente mejores. Ahora, cuando mirás esa foto, hay 4 de 150. La pregunta ya, obviamente, tiene un tema ético, pero aparte del tema ético es cuánto talento nos estamos perdiendo en un mundo desesperado por talento.
Claro.
Entonces, el repensar esto en serio es un tema de desarrollo del país, no es solo de inclusión de mujeres, que está bien. Es un tema de desarrollo, y aparte hay un montón de métricas que dicen claramente que las organizaciones diversas, en todo sentido, y en particular ahora hablando de mujeres, son mejores desde lo financiero hasta el clima laboral.
Con lo cual,
hay son mejores porque la diversidad es una herramienta de crecimiento. Digamos, yo siempre repito una frase que aprendí, que si todos estamos pensando igual, realmente nadie está pensando.
Claro.
Entonces, lo diverso y las perspectivas distintas, y las mujeres traen perspectivas distintas, te hace crecer como organización. Tenés que abrir la cabeza, así como la diversidad de orientación sexual, así como la diversidad de incluir gente de distintos lugares y clases sociales, o sea, programas que traigan gente que por ahí nació en lugares menos favorecidos. Eso ya no es un tema de ser solamente políticamente correcto. Creo que va mucho más. La diversidad no es un tema de corrección política, es un tema de que los resultados son mejores.
Claro, bueno, eso es un cambio cultural, la verdad que es muy bien interesante que suceda, porque me parece que hoy se ve como esto de ser políticamente correcto, incluso las empresas tienen como una cosa de imagen que no tiene que ver con la política interna de las compañías, ¿no? Todo lo de responsabilidad social empresaria muchas veces responde a cómo es el deber ser políticamente correcto de una empresa, pero puertas adentro de la compañía sigue reproduciendo desigualdades que hay en toda la sociedad, ¿no? O sea, sobre todo con la cuestión de género, ¿no?
Las compañías no pueden ser del todo distintas a la sociedad. Yo siempre digo, mi analogía con el tema mujeres es la de una mesa de metegol, donde estoy jugando un varón y una mujer, y yo se la inclino favorablemente al varón, ¿sí? Y entonces viene el planteo de, no, pará, las mujeres no quiero prejuzgar, que demuestre que es igual de buena, mientras estoy inclinando la cancha, porque la sociedad le inclina la cancha. Y después es como una profecía que se cumple sola, ¿no? Entonces, fíjate, no, porque van a tener hijos, entonces no están. Entonces, armé un esquema donde incliné la cancha y al mismo tiempo le pido que compitan en igualdad de condiciones. Es un esquema difícil. Ahora, no es que la empresa incline la cancha, la sociedad inclina la cancha, vamos a mirarnos todos en el espejo. Ahora, la empresa tiene una responsabilidad de ayudar a nivelarla, con un montón de medidas, desde agregar tiempo de licencia por maternidad, dar trabajo flexible a la persona que pueda trabajar de su casa, guardería, etcétera. Hay un montón de cosas que ayudan. Y cuando lo haces, los resultados aparecen muy bien.
Muchísimas gracias, Kaufmann, por esta conversación con Radio Nacional. Es muy interesante.
Un beso para todos.
Hasta luego.
Chao, chao.